And now, it's time for the Jovers Are Overs.
Este programa representa la opinión de los simples jovers y fanáticos del wrestling.
Bienvenidos Jovers, un nuevo capítulo de The Jovers a Overs, como siempre, su podcast favorito en el mundo mundial.
De los podcasts.
Y aquí me acompaña una vez más mi amigo Xavi Aliste Black. ¿Qué tal, Xavi?
Buena, Benjita, aquí estamos. Estamos propuestos a grabar un episodio entretenido, como siempre, ahora que estamos en estas temáticas. Voy a presentarlo así, sin más, porque tú ya diste inicio a este episodio. Entonces, hoy día muy contento de poder venir a hablar de WrestleMania Retro en esta edición. Vamos a hablar de cuál, por favor, Benjamín, ilústranos qué WrestleMania nos toca hoy. Para mira, a mí me parece curioso igual hablar de retro de un WrestleMania que yo, puta, lo tengo como todavía fresco. Es como que siento que
muy pasado reciente.
Claro, sí. Y estamos hablando ya de retro, en tiempo culiado, en vuela, estamos hasta el pico, vamos.
Así es un WrestleMania más reciente muy entre comillas, porque igual han pasado unos años. Y estamos hablando de WrestleMania 31, quizás el mejor o uno de los mejores de los últimos años.
Así de tajante en tu declaración.
Sí, bueno, obviamente ahí ya tenemos que empezar a ver uno por uno, pero a priori sí es uno de los mejores de los últimos años. O sea, para mí el 38 lo supera. Pero después del 38 creo que vendría este. No sé si hay otro más. El 30 también estuvo bueno, pero...
Tú dices de los últimos años, desde el 30 en adelante más o menos.
Sí, puede ser como del 30 en adelante. Bueno, el 29 y el 27 también son malitos. El 28 fue bueno, pero...
Hubo una como una secuela de WrestleMania que no fueron buenos. Y claro, en base a esas comparativas creo que el 30... Porque claro, así para hacer un juicio... previo, tampoco es una weá, un evento que a mí por lo menos me mate, ¿cachai? Este el 31, pero si hacemos esa comparación de los últimos WrestleMania, los últimos 10 años por lo menos, los últimos desde el 30 en adelante, sí es de los mejorcitos.
Ah, ya, no, por mí por el contrario, o sea, no sé si me mata es la palabra, pero sí creo que tiene que estar al menos dentro de un top. Me pasa que es un evento que creo que es súper redondito. Claro, quizás si tengo, no sé, pues si un día digo, oh, quiero ver un WrestleMania, quizás voy a buscar un WrestleMania donde haya más clásicos épicos, tipo Kurt Angle con Shawn Michaels, tipo Stone Cold The Rock. Acá en este WrestleMania siento que no hay, a pesar de que, claro, uno podría entrar en la discusión del main event de Lesnar con Roman, que fue muy bueno, pero no sé si está esa lucha clásica de WrestleMania como recordable para la historia. La del main event es muy buena, pero se recuerda más por el final también.
Claro.
Pero dentro de...
Hay luchas buenas, pero claro, que no son de estos clásicos memorables que tú podías decir a nivel luchístico, en el sentido como de lo que te cuentan en el ring. Pero sí hay varias como... Hay buenos ángulos, hay buena... O sea, y como decís tú también, el final marca un... Queda como en la historia, y eso también hace que se eleve un poco también este WrestleMania. Y bueno, también para mí es curioso porque no me acordaba de otro... que fuera tan luminoso, en el sentido de que es de día. O sea, se nota que está el sol, es como le da como un aura diferente.
Sí, es raro. Igual es chistoso porque al principio se notaba como el público está un poco incómodo con el sol. Había gente así como tapándose la cara. Claro.
Imagínate si no veis ni carajo porque te ilumina todo el sol. Así que nota. Pero claro, bueno. Pero para el espectador en casa la experiencia es muy diferente porque estamos acostumbrados a que los eventos siempre... sean, o sea, con la luz
o de noche o en lugares cerrados o comenzando de día y ya en la tercera cuarta lucha se empieza a oscurecer.
Claro. Entonces, bueno,
para poner en contexto, este WrestleMania se celebra en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Es una sede, no ha sido muchas veces sede de WrestleMania, si no me equivoco en la historia.
Pero California sí ha sido como ciudad, que una de las que más ha albergado a WrestleMania, creo que como
sí. Sí, California sí, como estado. Por otro lado, tenemos este concepto un poco de medio futurista de WrestleMania que está súper bueno. Me recuerda un poco a la temática del WrestleMania 2000, que también era como medio futurista. Bueno, obviamente para nosotros WrestleMania 2000 ahora es muy antiguo y es como, pero en el momento, claro, era como esa la temática. Y lo que tú decías ahí también, el tema del factor de la luz de día durante casi todo el show, lo hizo algo quizás extraño de ver, porque no es algo que acostumbramos, pero también, no sé, bueno, la verdad, y a mí no me hace gran diferencia que esté de día o de noche. De repente hasta me gusta ver luchas de día, lo encuentro diferente, pero sí hay luchas que quizás me siento que se hubiese visto mejor de noche, o sea, la de Sting, o sea, la de Taker con Bray Wyatt, por ejemplo. Ver la entrada de Taker de día igual es un poco extraño.
Sí, bo.
Pero bueno, podríamos ir, no sé si quieres comentar algo antes de empezar a...
Es que no hay más efemérides o cosas que se puedan nombrar con respecto al show. O sea, esto es típico, bueno, las aperturas con... Tenemos... Bueno, nosotros hicimos la tarea de ver el evento y como para ya empezar como tal a hablar de ello, con el Benja nos saltamos la tarea de ver los kickoffs. O sea, el kickoff que cuenta con dos luchas que igual, claro, vale la pena quizás comentar un poco el resultado de ello nomás, que es como para avanzar ya como al main card, que es como lo que nos aboca a hablar, porque estamos con el kickoff con dos luchas que son, no sé si hubo más de dos luchas, bueno, pero yo las que recuerdo fue, bueno, la batalla por conmemorativa de André el Gigante y la lucha por los campeonatos de pareja.
Sí, esa fue.
Entonces, bueno, la lucha de campeonatos de pareja, contamos con Cesaro y Tyson Kidd contra los Matadores, creo que eran, y New Day. Una lucha que termina reteniendo los Cesaro y Tyson Kidd. Cacha, que eso es lo que de repente conversamos en el episodio anterior de las decisiones creativas entre Vince y lo que quiere Triple H. Este es un claro ejemplo de eso, WrestleMania, que cuenta de repente con una cartelera que tienen que meter a todos los luchadores para que cumpla. Entonces tení una lucha en parejas que también es muy relevante, con tres equipos. Bueno, ahí tenéis seis luchadores puestos en el cartel. Tenéis la batalla de André el Gigante, que también son 30 luchadores, no sé cuántos son los que están en...
También estaban los Usos en la lucha en pareja, era una fatal
de cuatro. No me interesan esos güeyes, no.
Reconócelos.
Los reconozco ahora. En esa época no me parecían tan atractivos como pareja. Pero ¿cachai? Así como ese ejemplo de la cantidad de querer meter a todos para que tengan su momento en WrestleMania, bueno, ahí es cada uno verá lo que le gusta, pero nosotros creo que estamos claramente convencidos de que es mejor que ocupe el lugar cada uno como en base a la posición en la que están en los shows y lo que el espacio que ha tenido para mostrarse.
Sí, aparte que esa lucha de parejas no tiene historia, básicamente. O sea, era prácticamente armar, ver como ya qué parejas tenemos. Ya tenemos a Tyson Kidd con Cesaro, tenemos a los Usos, New Day, Cesaro, Tyson Kidd, metámoslo a todos en una lucha. Es que fue como muy así, o sea, tampoco es como que hay una historia trabajada, no es como ahora con la de Sami y Owens contra los Usos, que
claro,
hay toda una historia.
Ojo, que no estamos confirmados aún, pero
sí, es como lo que se espera, pero claro, sí, falta la confirmación oficial.
Pero claro, tenía ese ejemplo y tenía el otro ejemplo también, que era constante el tema del Battle Royale de André el Gigante, que también no tiene como... Quizás la única historia que se pueda contar ahí es el poder como que va a mostrar el Big Show, porque se ve como un weón prácticamente imponente, que elimina a la mayoría. Y, bueno, la historia también de Miz con Damian Mizdown en esa época, que era como su subordinado y que le copiaba todo. Era como ese su Jimmy. Entonces ahí también se da como la historia donde se da la traición de este personaje, que es el que llega al final con el Big Show. Entonces... Pero dentro de que se cuente esa pequeña historia, lo demás es para cumplir con que el roster prácticamente en su totalidad participe del evento. No tiene, exacto, mayor relevancia la lucha, así que creo que la paso por los cojones y continuamos.
Esta es la segunda batalla real de André el Gigante que se había hecho. La anterior era Cesaro, entonces en ese momento igual era como una incertidumbre si es que le iban a dar relevancia o no. Claro, qué relevancia va a tener el resultado. Y ya creo que de aquí en adelante se demostró que no tenía ninguna relevancia. Bueno, podemos pasar al opener, digamos, del main card de esta WrestleMania, que es lo que también se acostumbró en un tiempo para meter más luchadores en cartelera, pero que terminó resultando muy bien en esta ocasión, que es una lucha de escaleras por el campeonato intercontinental, donde habían 7 participantes. Dentro de ellos estaban Luke Harper, Bad News Barrett, R-Truth, Daniel Bryan, Dean Ambrose, Stardust y Dolph Ziggler. Todos Bad ellos venían...
¿Ah? Bad News Barrett llega como campeón.
Claro, Bad News Barrett, y también estaba con este personaje que era un poco en ese experimento del Barrett que daba las noticias, que igual en su momento entretuvo y después ya fue como, ya no hay futuro para este personaje. Sí, bueno. Pero bueno, la lucha en sí es muy entretenida, tenemos spot tras spot y tenemos a todos sacando lo mejor de sí, quizás por ahí algunos que pasaron un poco más desapercibidos que otros, pero... No sé, tenemos un gran spot de Ambrose lanzándose sobre todo desde la escalera fuera del ring, por ejemplo. El clásico spot helicóptero con Harper poniendo la escalera en su cuello y girando, golpeando a todos.
Hay un spot que Harper lanza una escalera que está puesta en
puente.
Afuera, en un puente, lo lanza, pero de manera... Es uno de los spots que más me dolió, el que lanza
el Ambrose. Bombazo, sí.
El bombazo de Ambrose, claro. De ahí Ambrose...
Ese fue brutal.
De ahí creo que Ambrose desaparece la lucha, así como que no lo vi más. Po.
De hecho, todos estaban pronosticando que iba a ganar Ambrose, era como el favorito de la gente, como en predicciones me refiero.
Yeah.
Y claro, en ese momento cagó, pero de hecho hay un spot que me dolió más aún que ese, que se me fue como, sí se vio brutal, pero el superplex que le hacen a Stardust...
Ah, sí, brutal.
Weón, es que cayó de una forma así... Como que siento que trató de evitar chocar con las cuerdas y por eso como que puso los pies para arriba y como que eso hizo que la caída se viera como...
Como estrepitosa, como, así como...
Claro, como casi que por la parte del cuello...
Como de nuca, y...
sí. Sí. Hoy fue terrible esa caída.
Sí, y, bueno. Yo creo que todos cumplen un papel muy como... Se dan el, todos tienen un tiempo de mostrarse. Yo creo que visualmente Barrett nunca ha sido de mi agrado, luchador muy tosco, pero creo que en esta lucha igual demuestra lo que vale y que como que de alguna forma como se nota que es el campeón y que quiere defender en varios, tiene varios spots que donde no deja que suban y que lanza, le pega con, no recuerdo cómo se llama este, como no sé si era un combo o un lariat que tiene, que era como su finisher. Varios tiene un spot donde a varios se lo hace de manera consecutiva, entonces yo creo que todos tienen su momento preciso como para demostrarse como por qué estaban en la lucha.
Claro, y ahí como que el único integrante que quizás era como poco serio era R-Truth, que venía contando una historia de que le tenía miedo a las alturas.
Claro,
no sé,
claro.
Fue un poco... Pero salvo eso, en cuanto a la lucha, estuvo espectacular. El final de la lucha es una disputa entre Dolph Ziggler y Daniel Bryan, quien... ¡Ay, qué impresionante la agilidad de Ziggler para subir a esa velocidad a la escalera!
Ziggler es un actorazo, un tremendo intérprete, bueno, en el ring, la cagó.
Sí, la cagó que sí. Y bueno, el resultado final, entre una guerra de cabezazos entre Bryan y Dolph Ziggler, termina ganando Daniel Bryan el campeonato, es nuevo campeón, celebra con el Yes Movement con toda la gente. Y bueno... Hay que recordar también que el año anterior Daniel Bryan había sido el campeón mundial. Le ganó a Batista y a Randy Orton, y esta WrestleMania vendría coronándose como campeón intercontinental. Algo que igual es bueno para decir como para darle importancia al campeonato intercontinental. O sea,
claro.
Es campeón mundial, ahora es campeón intercontinental y...
No, y después, o sea, ya está el resultado de la lucha, que tenía tremendo campeón intercontinental, que a pesar de lo que todos sabemos que después de eso viene como el retiro de Bryan, el momento en backstage, como levantan también la importancia del campeonato, cuando después, bueno, creo que, no sé si lo comentamos ahora o después, creo que en el momento en que entrevistan a Bryan tras bastidores.
Sí, eso creo que fue después, sí. Pero bueno, sí, lo podemos comentar, obviamente, y aparecen como grandes campeones intercontinentales en la historia, felicitarlo.
Claro.
Sin... Entonces,
de los más como memorables en el fondo, o sea, aparece Ricky the Dragon Steamboat, aparece
Roddy Piper,
Ric Flair, el que termina apareciendo también, bueno, y Ron Simmons, que es con el que cierra el... Bueno, Pat Patterson.
¡Drum!
¡Damn! Y se va. Y bueno, y ahí terminan todos con el Yes y un gran segmento, pero que también, de alguna forma, bueno, en esa época también el campeonato intercontinental tenía su valoración. Si fue como yo creo que en la última, más en la época más contemporánea, donde perdió relevancia y que ahora volvió a levantarse.
Sí, de hecho, por ahí en esos años también estaban estas seguidillas de lucha entre, claro, Daniel Bryan, Dolph Ziggler, The Miz, y igual eran buenas luchas, o sea.
Sí.
No, ni comparable a lo que está pasando el campeón intercontinental ahora con Gunther, que le ha dado un prestigio por las nubes, pero igual en ese tiempo era bastante relevante el campeonato, así que bien en ese lado. Y ya podríamos pasar a la siguiente lucha.
Curiosa lucha para mí, curiosa lucha, o sea, sabiendo que de repente en la cartelera la segunda lucha es como la que baja un poco, también viniendo de una lucha de escalera, o sea, uno podría, no me acuerdo en ese momento, pero uno podría esperar que la segunda lucha fuese, por ejemplo, la lucha de parejas de mujeres, que viene más adelante. Pero no, claro, contamos con una lucha de calidad casi de main event, o de ya de la lucha importante, que es Randy Orton contra Seth Rollins.
Sí, de hecho, el orden de las luchas las entendemos después. Uh-huh. Pero en este momento, claro, sí, era como extraño. De hecho, me sorprendió más aún la que viene después de estar en la posición que estuvo. Pero igual, si nos fijamos en la cartelera, tampoco hay tantas luchas. Entonces, como que dentro de todas las luchas, como que la única de descanso, por decirlo así, es la femenina. Las demás todas tenían su relevancia. Claro. Y eso es algo, es un punto también que destacó mucho de esta WrestleMania, ¿no? ¿No? Se podría decir que esta WrestleMania, a pesar de lo que comentamos de la cantidad de superestrellas, de la batalla real y todo eso, siento que es un WrestleMania casi sin relleno. Y eso, como que todo es muy al grano, salvo por ahí algún momento que otro, que igual vamos a ir comentando, pero a priori es un evento casi sin relleno, derechamente. Así que bueno, nos vamos a la lucha entre Randy Orton y Seth Rollins.
Es bueno, igual esta, a mí me parece súper entretenida como esta storyline, como que cuentan donde está como esta unión de Rollins a la autoridad, o sea, perdón, de Orton. Y siempre está como ese dejo de que no está completamente de buena forma ahí, porque ya habían habido altercados físicos y diferencias con Rollins.
Entonces, claro, recordemos que en Survivor Series la autoridad se acaba como tal. O sea, sigue existiendo esta autoridad, pero no es la misma que antes. No gobierna, entre comillas. No controla el producto, no controla WWE, porque en Survivor Series la estipulación era: si pierde la autoridad, se acaba la autoridad. Y gana el equipo de Cena con la intervención de un personajillo que va a aparecer en otra lucha más adelante.
Claro, y ahí también.
Eso para poner en contexto.
Donde, una de las veces donde más over se ha visto a Dolph Ziggler también.
Sí.
Que fue el último que termina en pie en la lucha y el que da, como con la ayuda de Sting, la victoria al equipo de Cena.
Así es. Bueno, esta lucha es bastante entretenida. A mí me gusta mucho la interacción que tiene. También está J&J Security.
Son muy chistosos, bueno, esos dos. Las cagadas de. Perdón por ofender a los bajitos, pero, o sea, no son bajitos, deben ser más altos que yo incluso, pero. Pero se ven como unos alfeñiques, bueno, al lado de Rollins, esos dos. Y siempre les dan por todos lados. Entonces era como chistoso esa que lo acompañaran. Sí, J&J Security.
Y bueno, la lucha se da muy, muy rápida, muy intensa. Los dos tratan de ir aplicando sus movidas. De hecho, en más de algún momento logran impactar con su movida final, que no logra llevarse el resultado, al menos de manera momentánea. Randy Orton también tiene que lidiar con el J&J Security. De hecho, en un momento le hace el doble DDT afuera del ring, para tratar de neutralizarlos.
Ahí lo que me pareció curioso a mí de esta lucha, que cuando, bueno, lo volví a sentir cuando la vi ahora, cuando la vi ahora de nuevo, no me acordaba de esa sensación de cuando, bueno, ahora después lo entendís todo, pero en el comienzo sentía que era como demasiada la superioridad de Orton en muchas oportunidades en la lucha, como que lo domina más de la cuenta, como que en ocasiones Rollins, claro, sale con algunas movidas, pero Orton es el que siempre sale zafando y el que sale como bien parado de la gran, yo creo que todo lo que cuentan en el ring, Orton se ve siempre superior.
Es que igual Orton en ese momento, bueno, hasta el día, no sé si hasta el día de hoy, pero hasta hace muy poco, Orton siempre fue muy protegido en ese sentido, como de Orton contra alguien, contra un heel, casi siempre Orton era como muy, como que siempre se llevaba como las mejores partes, sea ganando o perdiendo, como que siempre tenía como este dominio, y acá uno en el momento, después ya uno cambiaba un poco de opinión y entendía más el porqué, pero en este momento uno decía, claro, Seth Rollins es el talento joven, es el proyecto. Randy Orton no necesita llevarse la delantera, no necesita tener tanto dominio, no necesita ganar.
O sea, podría haber ganado, yo creo que ya, no, eso quizás no sea menos discutible la victoria. Ahora, para mí, lo discutible es la forma en que se da la victoria y que se ve como yo creo muy superior a Rollins. Que en ese momento, cuando yo vi la lucha en cuando, no sé qué año fue, 2015. Yo quedé con la sensación de como chucha, weón, Rollins quedó terrible enterrado, pues, weón, sí. Como que sentí que no. Pues, claro, después se entiende. Pero esa sensación me da con la lucha en general. O sea, como con un dominio mucho mayor de Orton por sobre Rollins. Y esa es la duda que quedaba porque decía uno, puta, aquí es Rollins el que necesita verse mejor parado porque es el proyecto al que están levantando. Pero claro, después lo entendemos todo.
Después lo entendemos todo. Y bueno, llega el momento final de la lucha cuando trata de hacer el Phoenix Splash, Seth Rollins falla. Y luego de un par de movidas esquivadas, llega para mí, en mi opinión, el mejor RKO en la historia. Cuando Seth Rollins intenta hacer el Curbstone y lo revierte Orton en el aire para aplicar un RKO de una forma muy ingeniosa. Para mí lo único que arruina un poquito el momento es que se demora un poco en hacer la cuenta, pero...
Claro, como que queda medio eufórico.
Sí, y para mí era como ya, hazlo cuenta, 1, 2, 3, para que no se pierda como ese...
Momentum.
Ese momento, claro.
Que fue como destrozador, así el... Destructivo el RKO de que a mí lo único que también me genera un poco como de... Bueno, es que ya sabemos que todo es preparado, o sea, las movidas tienen que ser preparadas, sobre todo una de esta envergadura, bueno, que es demasiado vistosa visualmente, cómo se levanta la altura que toma Rollins y cómo proyecta después el RKO en el aire, es tremendo. Pero claro, le pega esta patada como inversa, que es de espalda, y queda Orton esperando el Curbstone, pero así como mirándolo, como... Ya, pues.
Como ya, ahora me toca, ahora...
Claro, como que queda como con la espalda curva mirando así como y con las manos en los muslos, si te podéis dar cuenta. Es como que ya, dale, hazlo. Claro, entonces, claro, es como que no se ve natural, pero eso es después de verlo un montón de veces, ¿cachai? Entonces, pero igual... Puta, ya uno se pone quisquilloso y quizás no es el momento el que importaba. Y claro, weón, quedó para la historia como uno de los RKO, weón, más bonitos, weón, y devastadores de todo el tiempo.
Y más también ovacionados porque la gente se paró del asiento así.
Quedó loca, weón. Quedó loca con el movimiento.
Y me da risa porque hay un tipo en la primera fila, hay un tipo que yo me fijaba harto en él, que era como el típico fan hardcore, por decirlo así, que abucheaba a todos los... No sé, pues estuvo acá abucheando toda la lucha a Orton, en la lucha de Cena estuvo abucheando a Cena toda la lucha,
ya, el típico
después fan. A Roman, claro, como el típico hardcore fan, y me da mucha risa ver sus reacciones durante el evento. Y bueno, esta lucha al final, no sé qué duración tiene, pero creo que se me hizo... En general, las duraciones de la lucha se me hicieron bastante correctas. Así que eso tenemos como en
lo
que...
13 minutos. 13 minutos. 15 segundos.
Ya, perfecto. O sea, para hacer la segunda lucha y tuvo la intensidad y todo, creo que está bastante bien. Uh-huh. Y luego, para la sorpresa de muchos, incluyéndome, está la tercera lucha, que vendría siendo Sting contra Triple H. Yo pensé que iba a ser un poco más cerca del main event, pero no, bueno, como dije, tampoco hay una cartelera tan extensa, entonces cualquiera que pusiera ahí acá podría haber sido como un poco chocante.
Para mí debería haber venido AJ Lee con, bueno, la lucha en pareja de mujeres.
Sí, también pudo haber sido esta la que vino después. Sí, es verdad.
Pero bueno, ya está.
Ya está. Bueno, esta lucha, la verdad, hay mucha gente que es un poco como que es muy crítica con esta lucha. Y la verdad a mí me encantó. Yo no sé cuál será tu opinión, a mí me gustó mucho esta lucha. Yo la primera vez que la vi me gustó mucho y ahora que la vi de nuevo me gustó mucho también, o sea... También hay que saber qué esperar. No sé si la gente esperaba que sea una lucha muy fluida y técnica, porque era obvio que eso no iba a ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que cuando tienes dos luchadores que ya tienen cierta edad y que sabes que no te van a dar una lucha muy técnica y fluida, puedes recurrir a otros recursos que fueron lo que recurrieron acá. Tema de intervenciones, del drama, del suspenso, porque en una lucha entre Sting y Triple H limpia y sub, no sé, quizás no me hubiese enganchado tanto porque la velocidad no es el factor que me hubiese metido en la lucha. Entonces recurren a este otro factor del drama, del suspenso. Y eso es a mí lo que me dejó muy metido. Entonces tenemos esta historia que comienza en Survivor Series, donde habíamos comentado antes también que empieza lo de la autoridad, el fin de la autoridad, y junto a esto está Sting, que es quien interrumpe la lucha de Survivor Series para dar la victoria al equipo de Cena. Con esto empieza la rivalidad entre Sting y Triple H, que debo decir que una rivalidad que para lo poco que se podía hacer se hizo bastante bien, digo lo poco porque Sting tenía como 5 apariciones por contrato, entonces tampoco podía aparecer todos los Raw, muchas veces Triple H tenía que acarrear solo la rivalidad, y cuando aparecía Sting era muy especial, o sea, de repente, no sé, porque te interrumpían una lucha y aparecía en la pantalla y de repente salía a la rampa y tú decías como, este Raw es especial porque apareció Sting, no lo vamos a ver siempre, lo estamos viendo en fechas esporádicas. Uh-huh. Entonces también eso le da algo a esta lucha, partiendo por las entradas de los dos, que a mí me parecieron súper buenas, sobre todo la de Triple H estilo Terminator.
Puta, a mí no me gusta la de Triple H, bueno, creo que es la que menos me gusta. No me gusta.
A mí
sí, claro, se entiende que la película, o sea, que el evento igual está patrocinado por el estreno de Terminator, pero no sé, bueno, siento que ha tenido más épica. Esta es como, se entiende por el entretenimiento, y claro, cuando aparece en la pantalla después el ¿cómo se llama esto? Entonces hace como el escaneo de como el público, y muestra la arena, y muestra como el público, empieza como el target, empieza a mostrar, y muestra como a los como con luchadores que podría ser, y aparece Sting al final, y ahí comienza la salida de Sting mirando la pantalla. Entonces, claro, tiene una. Creo que la salida de Sting me parece más interesante. Con estos orientales tocando estos tambores gigantes como de guerra, sí. Bueno, no, le da su
muy bueno. Pero hubiese visto mejor de noche.
Claro.
Sí. Bueno, tenemos que el comienzo de la lucha es bastante clásico, suplex, llaveo, contralona, de repente movida con reversals.
Sting se ve bastante rápido en esta lucha, sí, bueno, a pesar de que, claro, no voy a hacer una lucha que la rapidez sea la tónica, o que el llaveo, o que la lucha técnica, sino que con dos choques que son más brawlers, podríamos decirlo de alguna forma, sí. Este lleva como al golpe, pero Sting se ve bastante activo durante toda la lucha, y son cosas que de repente a Triple H, que es como en el storytelling, vende como que no creía que fuera capaz de todo lo que estaba demostrando en el ring, y se ve muchas veces, claro, sorprendido.
Y Triple H siento que también físicamente se ve bastante bien, a pesar de que sí. En un momento se le ve un moretón así, pero brígido en el pie, como en el muslo. Pero encuentro que se ve bastante. Los dos se ven bastante bien en cuanto a ritmo y todo. Tenemos como ahí como dije, unas suplex por ahí bien aplicadas, unos llaveos bien aplicados. Tenemos de repente, ya cuando empieza un poco esta guerra de tratar de buscar sus finishers, llega el momento donde Triple H quiere recurrir al mazo. Y ahí es donde. No, perdón, me equivoqué en orden, ¿o no? Ah, no, está bien, sí. No, está bien. Pensé que había salido primero DX. No, salió primero el New World Order. Para hacer el salve.
¿Sale primero DX?
Oh, entonces me equivoqué en el orden.
Sí, sale primero DX, después sale. Porque me acuerdo que desde la se quedan afuera DX y suena la música del New World Order y quedan mirando.
Tenés razón. Entonces, ese momento llega cuando Sting estaba haciendo el Scorpion Deadlock a Triple H. Le estaba tratando de hacer rendir. Y ahí es cuando suena la música de DX y aparece, claro, Billy Gunn, X-Pac. Que de hecho, yo lo estaba viendo en español. A mí me gusta ver los eventos en inglés, pero cuando son retros de repente, igual me gusta verlo en español para entender contexto y cosas así. Y de hecho, Carlos Cabrera le dice 1-2-3 Kid. Como el nombre antiguo. Tenemos entonces esta ayuda, esta intervención, que es donde Triple H trata de sacar provecho, y ahí es donde va a buscar el mazo, y cuando lo va a aplicar o cuando va a ejecutar alguna movida, es cuando ahí aparece de nuevo para el salve, en este caso el New World Order, con Kevin Nash, Scott Hall y... Ay, se me fue. Kevin Nash, Scott Hall y...
Hulk Hogan.
Y Hulk Hogan. Se me fue como el más importante, po. No. Y llegan con la clásica entrada y con la guitarra invisible.
Sting y el New World Order nunca tuvieron como una relación de amistad, po, ¿cierto? O sea, siempre cuando en WCW eran rivales.
Sí, igual, bueno, no te puedo hablar con tanta propiedad porque no fui fan de la WCW. O sea, no la veía.
Pero entiendo el contexto que igual es como, o sea, es lo que de después se quiere como, si uno lo quiere como ver como, oye, ¿qué significa estar este choque? Es como este choque de WCW contra como WWE, las dos facciones más importantes, pero Sting no está dentro de esta facción, entonces por eso me queda a mí como la duda.
Yo creo que es un tema, como tú decís, como la representación de WCW versus la representación de WWE. Claro. Yo creo que es como eso, en verdad. Como te digo, yo no, de hecho yo no veía lucha libre en ese tiempo donde estaba WCW, entonces...
No existía.
Sí existía, pero tenía pocos añitos. Entonces, igual no te puedo hablar con propiedad si es que tuvieron rivalidad o si es que tuvieron alianza, pero sí sé que no era, Sting no era originalmente miembro del New World Order, claramente. Entonces, yo creo que es por eso, un tema más de representación de compañía. Y bueno, termina dándose esta batalla donde la traspasan a la guerra de la arma favorita de cada uno. O sea, Sting tiene el bat que se lo pasa Kevin Nash, si no me equivoco, es el que le entrega el bat. Y Triple H está con el mazo. Vemos también por ahí una intervención de Shawn Michaels, de hecho, cuando aplica la Switching Music a Sting.
Y le hace el socket.
Le hace el socket y la gente no sabía cómo reaccionar, si ovacionar era Shawn Michaels o abochar porque era contra Sting.
Se nota mucho esa división, como que hay como un...
una mezcla de sonidos. Y bueno, tenemos esta guerra, como decía, donde de armas, donde Sting logra romper el mazo en la mitad. Y acá, claro, lo que te cuentan es que un poco se confía en que ya Triple H no cuenta con el mazo, pero Triple H sigue manteniendo la parte de arriba con el acero. Entonces, Sting primero aplica el Sting Splash. Lo trata de hacer de nuevo y ahí es donde Triple H ejecuta con el mazo en el rostro y se termina llevando la victoria de la lucha. Hay gente que dice que no le gusta el resultado, que creen que debió haber ganado Sting. La verdad, yo no me quejo del resultado porque creo que no estábamos hablando de Triple H contra el talento joven que necesitaba la victoria. O sea, era Sting. Sting tenía apariciones contadas y no ganaba nada ganando y no perdía nada perdiendo, creo yo.
Pero esa lucha, antes de esta lucha, Sting había luchado ya.
No,
era su primera lucha. Es que, bueno, desde ahí, desde esa visión, igual se podría interpretar así como que ya, por último, en su primera lucha, dale la victoria. No sé.
Es que depende cuál era el plan, porque si iban a contar con él para más participaciones. Bueno, después sabemos que lucha contra Seth Rollins en un evento, pero de ahí no aparece nunca más. También está de por medio de la lesión, pero. Claro, si es que Sting iba a ser un proyecto para hacer esta nueva figura importante, aunque sea part-time, pero que tuviesen grandes planes para él, claro, ahí yo te digo, puta, Sting debió haber ganado. Pero no sé, no lo interpreté así, o sea, no sé si de verdad habían como grandes planes para Sting más allá de alguna que otra aparición. Entonces como que siento que en la derrota, al menos ahora en 2023, la miro para atrás y digo que no afectó demasiado. No había mucha relevancia en si ganaba Triple H o ganaba Sting.
No, claro. Ahora,
en ese año, claro, uno tenía la duda de que ya quizás Sting va a hacer cosas importantes. Uno siempre soñaba con la lucha de Taker con Sting, que pensaba que se iba a dar, nunca se dio.
No, pero igual piensa también en el contexto, bueno, estáis poniendo también en juego lo que está detrás, ¿cachai? Ya está Triple H como representando también la imagen de DX y de la WWE. Pues, entonces, en casa tampoco podéis darle la victoria buena a un weón que está respaldado por el NWO versus los DX. Como...
Claro.
Por un tema de localía, ¿cachai? Una hueá como...
Sí, la verdad yo no tengo mucha queja, no tengo mucho problema en el resultado y en esta lucha. Yo no sé, he hablado mucho, no sé a ti qué te parece la lucha.
No, a mí la lucha en general creo que cumple su propósito. Sí, es lo mismo que dijiste en un comienzo. La gente que de repente se puede quejar por el resultado, o sea, por lo que vieron en el ring, porque no fue una lucha quizás muy técnica o que tú digas ahí, o que podés catalogar como bajo... bajo hablar de wrestling, creo que no es esa su misión, sino que también se podría contar quizás un poco como la lucha, como de, no sé si de entretenimiento, pero una lucha más como donde la performance en el ring no es lo más importante, sino lo que se está contando. Y para eso, como decís tú, todas las herramientas que ocupan adicional, que es que sea una lucha sin descalificación, que aparezcan las facciones, que en este caso las armas sean como el protagonista ya en el final y en el desarrollo de lo que te están contando. Creo que desde esa mirada es una lucha que cumple con eso, y a mí también me mantuvo entretenido. O sea, no es, me hizo saltar de la silla, para nada. Pero sí te contaron bien todo como el argumento, y creo que te mantiene entretenido durante la canción. Son 18 minutos, si mal no recuerdo. Sí, son 18 minutos. Creo que es una lucha que está bien, está, claro, me ha sorprendido su lugar en la carta, o en el como posición en el evento, pero cumple con mantener y con ser lo que, o sea, como llevar la storyline como la habían llevado. Entonces no tengo tampoco ninguna queja al respecto. Creo que me parece una lucha correcta, buena, no es tremenda, pero sí una lucha entretenida.
Sí. De hecho, bueno, después de esta lucha tenemos el segmento que ya lo habíamos comentado entre Daniel Bryan y los campeones históricos Intercontinental.
Ah, claro, igual la lucha termina después en el ring con Triple H y Sting dándose la mano, así como señal
de respeto. Claro, sí. Termina con la señal de respeto entre todos.
Con ambas facciones así como mirándose. Entonces, claro. Bueno, es que igual te había dado todo el contexto anteriormente en el Hall of Fame, porque como introdujeron a Kevin Nash, se hizo como esta junta de Click, donde hay varios miembros de DX y del NWO. Entonces, como que este grupo de amigos es el que comparte este spot en WrestleMania, se podría decir.
Claro. Y ese es como el momento WrestleMania también. Claro. Tenemos después la presentación de Skyler Grey, que estaba cantando el tema del evento, como típica intervención para hacer como este descanso y para descansar un poco de lo que es lucha libre y mostrar más el show, espectáculo. Recordemos que WrestleMania también es un espectáculo.
Claro, en el opening también se me olvidó hablar de, bueno, pero da lo mismo ya en este momento, que también canta, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Nombre de la niña que canta... ya da lo mismo. Aloe Black abrió el show con America the Beautiful, con Kid Ink,
Ray
y Travis Barker, que ahí estaba bien el concho su madre para tu cuerpo, y ahora viene para acá Chile y se lesiona.
Bueno, después tenemos ya esta lucha que es quizás la que sí pudo haber venido antes que en el enroque, que es la de Paige y AJ Lee contra las Bella Twins, las hermanas Bella. Hay que recordar que esta es una etapa de transición, igual en estos años, en la parte femenina. Estábamos viendo lo último del concepto divas. En el año siguiente, en WrestleMania 32, se cambia el concepto de superestrella, que en verdad siempre debió haber sido así. Pero tenemos esta. Hay una mezcla, que es como las divas, pero no es como. No es el producto sexual que te mostraban antes, sino que sí. Te trataban de mostrar algo, pero seguían con un poco esta mentalidad de que las luchas femeninas eran cortas, que no había mucho más allá. Claro,
había un coqueteo como con más lucha que show o que,
claro.
Como bien decís tú, de repente el tema más sensual. Que si bien sigue siendo siempre una tónica, o sea, una guay que no lo neguemos, hasta el día de hoy la sensualidad está presente en el tema de las mujeres, pero hoy día, bueno, y en esa época se estaba tratando de dar esa transición a lo más, a donde el wrestling fuera lo más prevalente y que fueran vistas de igual forma como la lucha de hombres.
Claro. De hecho, acá tenemos estos intentos de construir superestrellas femeninas importantes, que no resultaría tan bien hasta ya más adelante con la Four Horsewomen, pero tratan de hacer una superestrella importante a AJ Lee, le dan muchas victorias, le dan mucha credibilidad a su finisher, pero AJ Lee sabemos que a los años se termina yendo, no sé si a los años, creo que ese mismo año se va, no recuerdo. Tenemos por otro lado Paige, que tampoco Punk dura mucho tiempo más.
Punk ya se había ido, ¿cierto?
Punk se había ido. Sí, se había ido el año anterior.
Ah, ya.
Entonces creo que ese mismo año se va AJ Lee. Entonces no cumplen con ese propósito de crear superestrellas femeninas hasta el ascenso de la Four Horsewomen, que eso lo cambia todo. Entonces, en base a esto, no hay una gran historia entre las Bellas y Paige y AJ Lee, más allá de las dudas de cómo se podían llevar como pareja Paige y AJ Lee, que no eran pareja. Entonces, pero era, ¿verdad?, algo muy, muy, muy mínimo, no había algo mucho más trabajado. y la lucha tampoco da mucho más. O sea, creo que es una lucha que, claro, en ese momento uno tampoco se esperaba grandes luchas femeninas. Yo la viéndola de nuevo digo, es que esta es una lucha de Raw SmackDown, no una lucha de WrestleMania.
De hecho, la lucha dura 6 minutos.
Claro, seguimos con este concepto de las luchas cortas femeninas. El final está bien, y llevándose la victoria con Black Widow, si no me equivoco, se llamaba este finisher. Pero en verdad, mucho más que destacar no hay. No sé si tenéis algo que agregar.
Nada, absolutamente nada, weón. Creo que no. No es por ser que no me interese ni nada, pero es que. Perdón. Pero realmente en esa época no tenía. Era. Más que nada como el momento. Para ir al baño, para ir a comprar, para uno ver cuando están en casa, también ir al baño, hacerse un sanguchito, no sé, porque la verdad es que tampoco era una lucha atractiva, así como que tú digas, oh, bueno, mira Mansa Movía, oh, mira cómo. No, porque como todavía estábamos en ese contexto de transición, las luchas todavía. Bueno, y a mí nunca me ha gustado mucho las luchas de las velas, la verdad.
Oh, sí, no, qué horrible.
Porque si bien Paige y AJ Lee tenían cosas atractivas en el ring, que tú decías, bueno, sí, estas minas están. Están para cosas más grandes. No tenían rivales tampoco, más que tuvieran una lucha entre ellas dos, que pudiese hacerte por último una lucha entretenida, así como digo, oh, bueno, estuvo buena, con alta emoción en el ring, qué sé yo. Entonces fue una lucha que se cuenta como todas las que venían contándose, luchas cortas, y tampoco tiene una storyline como que te lleve para algo más, o que tú digas, oh, quiero ver esta lucha porque está buena la historia, lo que ha pasado. No, nada. Así que por eso mismo creo que con eso cierro mi comentario con respecto a esa lucha.
Tremenda cagada. Menos 20 sobre
10. 20 sobre 10 y menos Z.
Bueno, después tenemos lo que vendría siendo como esta mitad del show, que es como la inducción del Salón de la Fama, y vemos la inclusión de Rikichi, de Kevin Nash, Arnold Schwarzenegger. No sé qué chucha hacía ahí, pero está ahí en el Hall of Fame.
Pero es que participó una vez, pues bueno, ¿te acordás que le pegó un combo a Triple H? Estaba en el.
Sí, pero. Claro, fue como la participación que tuvo. Y él también está. Bueno, también veníamos viendo este tema de Connor, que era el niñito que de la fundación. Entonces Connor también Cure. Está el padre ahí, claro. Y en verdad no hay mucho que decir ahí. Creo que tampoco hay grandes menciones en este Hall of Fame. Kevin Nash es como el nombre más grande. Yo nunca he sido gran fan de Kevin Nash, la verdad. Entonces, como que.
Me vale mierda.
Después de esto. Oye, he empezado a hablar todas las luchas, no sé si quería empezar a hablar.
Dale, nomás, dale, me gusta esa velocidad que estás llevando, así que no te la voy a cortar.
Ah, ya, perfecto. Tenemos la siguiente lucha, que es John Cena contra Rusev por el campeonato de los Estados Unidos. Y hay hartas cosas que decir acá. Porque primero, bueno, voy a dejar como lo más importante que destaco yo para el final. Que para, primero, esta es una historia básicamente entre Rusia y Estados Unidos. Esa es la historia. De hecho, en hartos momentos de la lucha y de la historia, Rusev se mofa del público gringo, flameando la bandera de Rusia.
Parte por la entrada de cada uno, muy militar, claro. muy como de guerra, con Rusev entrando con esta como orquestación y después en el tanque. Y John Cena entrando, weón, con un video, weón, que prácticamente es como el tributo de Drops, así el tributo a las tropas, con mucho americano, el sentimiento de Estados Unidos y la weá pal pico, weón. Entonces, es una lucha, claro, claramente de ambas naciones.
Claro. Y tenemos que recordar que esta lucha se había dado antes en Fastlane. Esta lucha de Fastlane la ganó Rusev.
Con Patalos Coco.
Pero tiene un final como de entre comillas de rendición. Cena no se rinde, se duerme básicamente, pero le dan una victoria como por sumisión a Rusev. Algo que igual era súper chocante en ese momento. O sea, tú estás diciendo, bueno, Rusev hizo esto, lo logró.
A pesar de que haya ido la interferencia de Lana con la patada de los testículos, pero era difícil ver a Cena perdiendo de esa forma también. O sea,
claro.
Durmiéndose, como viéndolo como que el buen Jack se durmió.
Exacto, de hecho, todos era como, esta lucha la tiene que ganar Rusev, pero ¿cómo? Si es que no va a ser rendir a Cena, entonces va a ganar Cena. Entonces, bueno, y ahí llega esta respuesta que fue como bien recibida, claro que después a largo plazo no terminó sirviendo mucho, pero en el momento sí te daba una imagen importante de Rusev, o sea, Cena no se iba a enfrentar a cualquiera, y eso también le da una imagen importante a una lucha por un campeonato midcard. Y ese sí. Es como el punto más importante que quiero destacar, porque en estos tiempos el campeonato de los Estados Unidos estaba más acostumbrado a verlo en manos de Kofi Kingston, en manos de, no sé, un por ahí un Dolph Ziggler, por ahí, no sé, hay como luchadores que son muy midcard. En cambio, acá volvemos a tener una lucha por el campeonato de los Estados Unidos con relevancia después de mucho tiempo.
Sí, aparte que entonces, Rusev lo estaban construyendo también como este Monster Heel potente, porque si tenía victoria avasalladora con hacer dormir a los rivales. Entonces sí, venía, esta lucha tenía como el calibre de ser como un pre-main event de repente, porque estaba sin inmiscuido, porque estaba el contexto como nacionalista un poco, y con este proyecto como Rusev, que podría haber sido perfectamente una lucha así como pre-main event, y que tenía, como decís tú, le sube mucho el prestigio al campeonato de Estados Unidos. Eso es bueno, me gusta, sí, que Cena siempre cuando pudo, bueno, le subió el estatus a ese campeonato en particular, bueno, sobre todo también viniendo de un personaje muy americano, entonces era como, me gustaba cuando Cena estaba inmiscuido en eso, y por eso también ahora también está tan interesante lo que viene para Cena en este WrestleMania, en WrestleMania 39. Pero bueno, me fui
así
para
es.
Igual me gusta, o sea, cabe destacar del cambio brígido que ha tenido, o sea, o como queramos decirle, Miro, Rusev. Hoy día el Rusev actual es una bestia, ¿verdad? Musculoso, grandote, como que.
Ah, en forma era, física.
Claro, no, y bueno, es que en ring tampoco, es que nunca no encuentro malo a Miro o a Rusev, pero igual ahora está más rápido, tiene otro, es otro personaje, encuentro que son dos muy distintos.
Igual siento que Rusev, no sé, o Miro, esto ya será una opinión personal, pero creo que ha avanzado mucho como en estado físico y cosas así, pero como que siento que en lucha, no lucha mal, pero sí creo que como que es un luchador que se queda un poco estancado, como que siento que el mismo Rusev luchando es Miro, quizás con otra intensidad, porque IW te permite otras cosas, pero...
Yo creo que a Rusev o a Miro, no sé cómo ya llamarlo, weón, le falta como intensidad en el gimmick, weón. Y desde ahí, al tener como una intensidad en el gimmick, un gimmick definido, eso también lo puede ayudar a definir su estilo en el ring, weón. Porque está como muy, de repente, medio genérico el típico luchador gigante, que tiene variantes y que es medio atlético.
No tiene hasta como un traje se hace genérico, así. Como sí, en el sentido como de cuando te creáis un luchador en el juego así y te sale eso por determinado. Entonces, bueno, tenemos... pero en esta WrestleMania llega como una figura súper importante. De hecho, acá podemos empezar a ver por primera vez en mucho tiempo a un main eventer consagrado como John Cena luchando por un campeonato midcard. Eso ya no se veía. Y acá empieza a ser un poco este tiempo donde Cena empieza a ganar un poco más de aprobación. Veníamos del hate de Cena, de los anti-Cena. Y
no, acá aquí en esta época es cuando Cena empieza a mandarse, sacarse luchas tremendas contra AJ Styles.
Claro, por eso. Acá empieza ese camino para Cena tener estas luchas con Kevin Owens, con Sami Zayn, con AJ Styles.
Tremenda. Como... Así que vos decís, Cena, weón, ¿por qué hiciste todo este tiempo, weón?
Sí. Es verdad. Y bueno, tenemos entonces que ese como el gran factor, la lucha en sí es una lucha, es como una lucha clásica de Cena, pero bien hecha, o sea, es una lucha entretenida, creo que Rusia se ve bien. ¿Por qué digo que es una lucha clásica de Cena? Porque es una típica lucha donde Cena se ve un poco superado por el rival Hill, pero empieza después con el comeback y la cuestión.
El apoyo creo... del público y toda la wea empieza a crecer, sí, típica, tal cual, como dijiste.
Claro, entonces de repente, no sé, pues vemos el finisher de Rusev, que Cena lo aguanta, inmediatamente después le ajusta actitud, que Rusev lo aguanta, entonces como que la estructura es muy lucha de Cena, pero no por eso es una lucha mala, de hecho creo que es una lucha bastante entretenida, que cumple perfectamente con ser una lucha por el campeonato de los Estados Unidos. Sí, obviamente me hubiese gustado que ganara Rusev, pero viéndolo a largo plazo y cómo fue el reinado, creo que le hizo un gran favor el campeonato de los Estados Unidos, no solamente en ese tiempo, sino que de ahí para adelante.
Tremendo.
Entonces tenemos esta lucha donde, como dije, Rusev se empieza a mofar un poco del público gringo, flameando la bandera de Rusia. Tenemos harto llaveo por parte de Rusev, momentos donde Cena está un poco más inconsciente y empieza a agarrar ritmo de a poco. Y también tenemos momentos donde Cena nos sorprende un poco con alguna que otra movida de su set, que no veíamos.
De hecho, ahí por primera vez creo que hace esa como esta stunner donde rebotan las cuerdas.
Sí, eso iba a decir. Ese stunner que se impulsa en las cuerdas para atrás, es la primera vez que lo vemos y le salió excelente.
Espectacular, pues le quedó muy buena ahí, bueno, y me acuerdo que quedamos todos locos.
Yo quedé boca abierta viendo esa
vez. Sí, que ver a Cena hacer movimientos que no son tan genéricos, bueno, y que requieren también de un atleticismo y ser, o sea, como tener buen agarre, y la hace perfecto, bueno, le queda muy buena. Después de ahí empieza a ocuparla como en los eventos más, en la lucha más importante.
Sí. Entonces, bueno, tenemos esos momentos y el final de esta lucha se ve un poco porque Rusev golpea accidentalmente a Lana, aprovecha Cena la distracción, ajuste de actitud, 1-2-3. O sea, el final de la lucha también es clásico estilo lucha Cena. Pero, como digo, no por eso una mala lucha, me pareció súper entretenida.
Sí, totalmente.
Bueno, acá se empieza a ver un poco disminuido Rusev después con el tiempo, hasta el Rusev Day. Yo creo que de este momento hasta el Rusev Day, Rusev estaba un poco ahí en la nada, en el limbo.
Sí, totalmente, bueno. Pero yo comparto la misma opinión que tú, una lucha entretenida, bueno. Una lucha donde comienza, como decís tú, a cimentar el camino de este Cena más aprobado, porque este Cena ya que viene como, no sé si a la salida, sí, podríamos decir que ya está como más que buscando la proyección que era la que estuvo, que era cuando en la época que estuvo resistido, que era como cuando siempre estaba ahí en la mira del campeonato, de los campeonatos mundiales, en este Cena overbuqueado de repente. Sí. Aquí empieza a mostrar más wrestling y se empieza a topar con luchadores que tú decís, bueno, Cena puede dar una tremenda lucha con este, y no es solamente mérito del otro luchador, por ejemplo, que podríamos decir contra AJ Styles, contra Kevin Owens, contra Sami Zayn. No, bueno, empieza a dar luchas buenas, bueno, con una seguidilla y luchas consecutivas, donde lo veis con un mayor arsenal. No, bueno, desde aquí también, a mí personalmente es cuando empiezo con este campeonato y los Open Challenge que hacía Cena constantemente con el campeonato de Estados Unidos. A mí es donde ya me lo banqué.
Ahí donde dije, bueno. De repente, de hecho, de repente, en estos tiempos Raw era súper fome, para que venimos con lo contrario, pero lo que mantenía entretenido Raw era el reto abierto, ¿quién va a aparecer?
Chivo.
Entonces, eso era muy bueno, algo, eso que hizo Cena, y bueno,
no sé si podemos comentar más al respecto.
Sí, es como eso, no, como que esta lucha tiene mucho impacto en lo que viene para después con el reinado, por cómo se ve el campeonato de los Estados Unidos más adelante. Pero en cuanto a la lucha como tal, es una lucha que cumple, una lucha entretenida, no es la gran cosa así como el clásico de WrestleMania, pero sí es una buena lucha, cumple con hacer eso y
Rusev, bueno. Nutria, Lana Maska.
Rusev, Lana Maska. Todo así en esa talla en ese momento.
Luego pasamos a una lucha que igual es interesante en el papel, o sea, tú la veis como en el contexto del aura, de lo que es como la oscuridad o de este, no sé si traspaso de antorcha entre el Undertaker y Bray Wyatt.
Sí, bueno, esta lucha es un poco, no, mira, de hecho, antes de esta lucha quiero hablar de un poquito, tampoco le quiero dedicar mucho tiempo porque creo que tampoco lo merece, pero tenemos el momento donde el típico se anuncia el récord de audiencia, que es anunciado por Triple H y Stephanie McMahon.
Ah, tenéis toda la raja partida, ya dale, es que un momento
ese bicho, qué wea. Bueno, Triple H y Stephanie empiezan a anunciar el récord de asistencia, 76.000 personas en el Levi Stadium. Empiezan con una promo muy face que se empieza a tornar heel de a poquito, porque empiezan a agradeciendo a todos por estar ahí, por hacer esto posible, que todo esto empezó con un WrestleMania de 20.000 personas y llegamos a uno de 76.000 personas gracias a todo, bla, bla, bla. Y Stephanie dice, pero principalmente gracias a mí y a Triple H. Y ahí es cuando empiezan los abucheos y empieza esta promo heel, como que sin ellos nada hubiese sido posible. Que de todos estos 76.000 personas, todos estaban ahí gracias a ellos y todo el tema. Hasta que suena, if you smell, y aparece The Rock.
Is cooking. Qué gran.
Sí, lo que nadie le avisó es que esa aparición era en el Royal Rumble de este año. No, pero ahí aparece The Rock con todo el pop de la gente. Creo que la gente no se lo esperaba porque no estaba anunciado.
¿Por qué mierda no hace eso, weón, ahora? No vas a hacer en Hollywood, weón. Tienes que aparecer, Rocky culiado, no me defraude, re weón. Por favor, te lo suplico, weón. Estoy pidiéndote ahora. Escucha este programa y aparece, aunque sea 5 minutos. Que suene tu puta canción. ¡Hi! y se vaya. No me importa. Pero si sea eso, con eso ya estoy pagado.
Totalmente. Y bueno, The Rock comienza a dar cara ahí a Triple H y a Stephanie, sobre todo a Triple H y toda la cuestión. Empiezan a hablar un poco del pasado, del presente, todo el tema. Cuando llega a un punto donde Stephanie empieza como a, entre comillas, perder la paciencia, le dice a The Rock que se vaya de su ring, hasta le pega una bofetada incluso.
Él le dice, espero, supongo que el campeón del pueblo, una wea así, no va a golpear a una mujer. Una wea.
Claro, y ahí The Rock no podía irse funado, así que obviamente no le devuelve la mano. Pero hace la magia como que se va a estar yendo del ring y se empieza a dar la vuelta hasta que empieza... Y este es un dato bastante curioso porque lo vi ahora, que lo vi de nuevo, que estaba Ronda Rousey justamente con Shayna Baszler al lado. Pues yo dije, ¡oh, está Shayna Baszler ahí! No me acordaba, porque obviamente en ese tiempo nadie conocía a Shayna Baszler. Pero bueno, está Ronda Rousey. Que bueno, yo no sé qué le pasó, pero encuentro que acá se ve muy bonita Ronda Rousey en comparación a cómo se ve ahora. No sé si es por ahora, por los excesos de maquillaje que usa, no sé, o la cara enojada, pero bueno, acá cuando la veis sonreír, encuentro que tenía una muy bonita cara. Bueno, pero bueno, sí, detalles.
Ahora tiene cara enojada.
Sí, entonces, bueno, entra Ronda Rousey al ring y vemos este segmento donde finalmente hace le rompe el brazo prácticamente a Stephanie y terminan los dos celebrando algo que termina siendo, la gente lo empezó a interpretar como un teaser a lo que podría ser el siguiente WrestleMania, una lucha mixta entre Ronda y The Rock contra Triple H y Stephanie, que no se termina dando porque la que se da finalmente es Ronda Rousey con Kurt Angle haciendo pareja contra Stephanie y Triple H, así que no era muy alejada la teoría de los fans, solamente que se dio finalmente con Kurt Angle y no con The Rock. Y eso, ahora
es como un momento WrestleMania, podríamos decir.
Claro. Ahora, sí debo decir a punto negativo de ese segmento que se me hizo eterno. De hecho, hubo un momento en que dije, este segmento está haciendo para que... quieren esperar que se haga de noche para la siguiente lucha. Eso en un momento
llegué a pensar. Una wea así, claro.
Creo que fue un segmento demasiado largo. Pudo haber sido mucho más corto y hubiese sido igual, hubiese sido algo bueno. Pero bueno, tenemos la lucha que viene, que es la que tú estabas anticipando. Undertaker se enfrenta a Bray Wyatt. Tenemos esta historia de oscuridad donde muchas veces Bray Wyatt se llevó solo la
realidad. El Undertaker venía también de la derrota, o más no recuerdo, sí, contra Brock Lesnar.
Sí, es que eso es justamente lo que iba a comentar, porque siento que esta lucha tiene una atmósfera un poco extraña, como en el mal sentido.
Es que como yo creo que
sabía que Taker había perdido la racha, entonces como que daba lo mismo que pasaba. Era como, da lo mismo si gana Taker o no, y la racha ya se perdió, ¿cachai? Como que daba esa sensación.
Tenés toda la razón, porque claro, es una lucha que podría haber sido más esperada por el tema del contexto de ambos. O sea, de Wyatt retando al Taker en la oscuridad y como el contexto de la racha todavía activo. Entonces como que uno podría haber estado más prendido, pero ahora es como un... Bueno, y también contando con que el Undertaker no estuvo activo durante todo el año.
Claro.
Y aparece, claro, en este feudo casi ya al final, más que nada de él. O sea, y Wyatt tiene promos como buscándolo.
Claro, donde Wyatt incluso está en el ataúd o cosas así, como haciendo juegos mentales, los típicos que hace. Con la urna creo que también jugó.
Sí.
Y sí, pues, es que es eso lo que pasa, porque al final, incluso con Wyatt pudo haber sembrado la duda, ¿será Wyatt quien le quite la racha a Taker? Porque si bien luchísticamente no le llega a Taker, sí podría haberse interpretado como un pase de antorcha con Wyatt ganando, o sea, podría haber pasado. Ahora, si el resultado era predecible igual, porque Taker no iba a perder dos veces seguida en WrestleMania.
Claro, así que lo están mandando a la mierda.
Claro, entonces... dentro de todo creo que es una lucha correcta, es una lucha donde sabemos que no se puede esperar mucho técnicamente, de hecho es una lucha bastante anunciada en muchos aspectos, como que las movidas están anunciadas o no hay mucho reversal como rápido, no hay mucho drama. No sé, o por ejemplo, cuando digo que las movidas son anticipadas, como, no sé, pues, típico que Undertaker prepara la garra un rato, espera que el rival se levante y ahí le va a aplicar la garra, pero por lo general los rivales se salen ahí. Cuando Taker hace la garra, por lo general es más como rápido, más de la nada. No lo prepara tanto. Acá la prepara y todo, y le hace la garra. Lo mismo con la tumba. Prepara la tumba, hace la tumba. Es como cuando como cuando Shawn Michaels anunciaba el Switch Music golpeando con la bota en la lona, uno sabía que se venía el Switch Music, pero nunca lo lograba cuando lo hacía así, siempre lo lograba cuando lo hacía de sorpresa. Así que en ese sentido es como una lucha bastante a la segura, por decirlo así. Algo que tampoco me parece mal en el sentido de que Undertaker, no está en la mejor condición física. Sí creo que se ve mejor que en el WrestleMania 30, donde en el WrestleMania 30 creo que se vio bastante perjudicado físicamente. Pero eso, no iban a asumir muchos riesgos. En el juego mental creo que cumple. El momento que yo creo que todos estábamos esperando era cuando se levanta Wyatt como araña y a la vez Taker se levanta y hace el típico gesto donde Bray Wyatt se asusta y todo eso. Creo que está bien logrado y una lucha creo que correcta. En base a las condiciones que teníamos, me hubiese gustado que la racha siga activa. Pero creo que es una lucha correcta para ambos. Creo que no se podía esperar otra cosa. En verdad, claro. Eso.
Yo creo mucho que más opino lo mismo que estoy comentando tú al respecto. Creo que no esperaba más. O sea, no, tampoco podríamos esperar más también sabiendo que estábamos en un momento del Taker donde ya estaba como... No demostrándonos ya en el último tiempo que nos mostró con Shawn Michaels en el WrestleMania 28, 27, no me acuerdo.
25 y 26, porque 27 y 28 fue Triple H.
Triple H, perdón. En la última, por ejemplo, los Hell in a Cell con Triple H, que ahí también yo creo que es donde vimos lo último ya como el Undertaker como...
Como en buen estado, claro. Claro. Después entonces, de eso...
Y tampoco Wyatt es un luchador que también te diga, oh, Wyatt me va a dar tremenda lucha, ¿cachai? No se caracteriza tampoco por ser el mejor técnicamente. Entonces, puta, en base también a la historia que contaron, a este como a la araña de Wyatt buscando a Taker y que Taker se levante de la nada y hagan este choque y que al final este choque haga que Wyatt retroceda y que se sienta intimidado y que en el fondo la figura oscura sigue siendo la del Taker, la predominante. Creo que es lo que podríamos esperar, aparte que tampoco estábamos, no, como bien decís tú, la altura de Wyatt no, aún no está como para poder pasar la antorcha todavía. Todavía estábamos como recién comenzando con este personaje oscuro, que está bien, que lo podemos ligar al Undertaker y al mundo de la oscuridad, pero falta camino, ¿cachai? Sobre todo con lo que ya vimos más adelante, después de todo lo que sucede con el personaje de Wyatt. Así que dentro de eso creo que es una lucha que, claro, entretenida, no es la lucha más rápida del mundo. Muchos momentos en el donde el Taker está tirado descansando, o sea como vendiendo un poco que está abatido. Es lo mismo con Wyatt, entonces es una lucha no es muy rápida, pero que cuenta el storytelling que tenía que contarte nomás de este choque entre la oscuridad y lo que estaba buscando Wyatt, que al final no lo encontró porque Taker sigue en pie.
Claro, de hecho se podría decir que es como que acá desde este punto en adelante, o desde el 30 en adelante, porque en el 30 también creo que se vio mal físicamente, creo que ya se comienza una era de Undertaker de aparecer forzadamente en los WrestleMania porque tenía que estar, porque Undertaker, WrestleMania no es WrestleMania sin Undertaker, entonces como empieza a forzarse un poco las apariciones de Taker porque ya sabíamos que no estaban las condiciones, a pesar de que el 2015, el año en ese mismo año me sorprende mucho Undertaker no en WrestleMania, sino que en SummerSlam y en Hell in a Cell contra Lesnar en una seguidilla de dos luchas que para mí fueron espectaculares. Ahí sí Taker me sorprendió físicamente,
claro.
Pero igual hay que entender como el contexto, o sea, cada vez que luchaba Taker, todos los fans nos tomábamos la cabeza esperando que no salga lesionado, que no se le parta la cadera. Sí, entonces igual lata ver una lucha así, weón.
Como asustado.
Asustado, no, pensando que le iba a pasar algo, ¿cachai? Entonces, bueno, creo que no hay mucho más que decir. Undertaker gana con la tumba rompecuellos al reversarlo después de un intento de la hermana de Gail. Y bueno, esto vendría siendo lo que es el pre-main event, porque ya después cerramos con una lucha donde por fin llega la oscuridad de la noche después de todo el show. Bueno, la siguiente, entonces el main event, que es como la lucha... Esta lucha es sorprendentemente, yo creo que dejó a todo el público totalmente sorprendido, porque tenemos el contexto en que se enfrentan por primera vez Roman Reigns y Brock Lesnar. Roman Reigns es la figura odiada porque era el nuevo Cena, el tipo forzado que lo querían meter como sea en todos los main events posibles. Y,
claro,
y
cada aparte WrestleMania... Roman Reigns entra a este WrestleMania por ser el ganador del Royal Rumble, donde
tiene uno de los peores Royal Rumble.
Bueno, ahí la gente también esperaba la victoria de Bryan, ¿no? Entonces sí. También después de que lo eliminan, termina con un abucheo. Desde que eliminan a Bryan, que la gente no dejó de abuchar. Y más aún después con el resultado. Este es donde la Roca ayuda a Roman.
A Roman, sí, al final. O sea, después de la lucha. Ahí aparece The Rock y todo, y ni así la gente dejó de pifiar. O sea, de verdad que este Royal Rumble para mí es de los peorcitos que he visto en mi vida, porque más encima no, todos sabíamos que iba a ganar Roman Reigns porque ya se sabían con anticipación los planes, pero la forma también, el final fue contra el Big Show y Kane de la autoridad. O sea, qué drama va a haber ahí. Kane no va a ganar, Big Show tampoco. O sea, por último una final contra Seth Rollins, que tú decís, ya, Seth Rollins podría, no sé, pero no, fue como todo muy mal contado, y de hecho por eso había muy baja expectativa en esta lucha, porque teníamos a este Roman Reigns súper odiado y forzado en el main event versus Brock Lesnar, que era el tipo que, si bien a la gente igual le gustaba, o sea, venía de derrotar a Cena en esta famosa lucha que es casi con squash, donde puro German suplex, empieza este nacimiento del Suplex City también como lema, pero seguía siendo un part-timer. Entonces como que veníamos, y más encima la rivalidad fue muy mala. O sea, yo me acuerdo de los Raw esperando que pase algo entre ellos, y nunca pasaba nada, era hablar y mirarse las caras, y nunca hubo un choque entre ellos, nunca hubo un golpe, nunca hubo interacción física entre ellos hasta WrestleMania. Fue una rivalidad bastante genérica, aburrida, de verdad que nada atractiva, y por eso yo creo que todos estaban con muy bajas expectativas para esta lucha, y más encima todos decían, ay, el resultado obvio, va a ganar Roman Reigns, esta es la lucha para que se haga campeón Roman Reigns y toda la cuestión, y va a ganar a los Superman y todo el tema. Y se empieza a dar la lucha. Primero, la lucha empieza muy intensa.
Al pico, se da muy fuerte.
Y Lesnar ya, no sé si al minuto o a los dos minutos, ya aplica el primer F5. Y tú decís como, mierda, o sea, esta weá partió con todo. Se empiezan a dar, empiezan a haber un intercambio de golpes, principalmente el dominio de Lesnar absoluto en muchos momentos de esta lucha, sobre todo al principio. Vemos que incluso le abre una herida a Roman Reigns donde empieza a sangrar en la boca. Tenemos F5, tenemos German Suplex, tenemos lazos al cuello de estos brutales que hace Lesnar. Y la gente estaba disfrutando mucho eso. O sea, la gente, yo creo que todos estábamos claros que en cualquier momento se venía el comeback de Roman, pero estábamos disfrutando mientras no se venía porque le estaban sacando la cresta, ¿cachai?
Aunque yo debo decir que en un momento pensé que no se venía el comeback, porque ya era un momento, claro, le hace el primer F5 temprano, luego las veces que Roman como que vuelve a estar como activo en la lucha, un par de movidas y Roman, o sea, y Brock nuevamente lo tenía ahí enganchado con un suplex, entonces como que lo vimos más muy de repente vulnerado, y ya después al tiempo, al ratito después, puede haber sido los 7 minutos quizás, no sé, le hace un nuevo F5, o sea, como que le hace dos F5 en un rato. Entonces yo ahí dije, no, está peludo el panorama. Está peludo. El panorama cambia después cuando... yo me acuerdo que el rodillazo fue en plena cara. Brock en un momento le pega con un rodillazo en la guata, pero que lo muestra en cámara lenta y que lo levanta y como se ve como el músculo se mueve. Y dije, estos jóvenes se están dando de real. O sea, bueno, ¿qué sigue? Y claro, lo que seguía después era como un momento, yo encuentro que igual es inteligente para proteger también a Brock, que era la bestia que está hoy en día, ya sabemos lo que se convirtió, pero en ese momento el hecho de que afuera lo buscase atacar y que Roman da vuelta a la situación y lo lanza contra el poste, lo deja vulnerado, claro, porque le abre la cabeza, y al sangrar ahí, al entrar medio mareado, es el momentum que tiene Roman para reponerse y para buscar su mejor arsenal, pues ahí digamos que empieza con los Superman Punch, con las lanzas, buscando que de alguna forma lastimar lo que más pueda a Lesnar. Ahí es donde empieza como la declive, o podríamos decir como el clímax de esta lucha.
Sí, de hecho fue muy creíble, por lo mismo que decís tú. Igual ese corte no estaba planeado, o sea, en el fondo fue un corte accidental. Si es que hubiese resultado como querían y no sangraba, quizás no se hubiese visto tan sí, como bueno, creíble, como ay, roban de nuevo a los Superman, pero como veí aquí toda la sangre.
Y porque Brock lo vende como desde de que se golpea, como que quedó medio groggy, así como mareado, y sube medio mareado, y ahí donde aprovecha, y es demasiado creíble, así como decir, weón, sí, se la compro, weón, que le esté, que no fue como el comeback típico del Superman, weón, que lo que todos esperábamos, que lo que todos creíamos que iba a suceder de antemano en la lucha, y no, lo veí en un momento en que Brock está muy vulnerado, y ahí él ocupa todo como lo mejor de su arsenal, entonces está bien contado desde ahí.
Sí. Y bueno, tenemos entonces este clímax donde, claro, Lesnar ya entra con todo ensangrentado al ring, todo mareado, Roman Reigns empieza Superman Punch tras Superman Punch una y otra vez, lo deja vulnerable, aplica lanza, después aplica otra lanza, cuenta 1-2 y Lesnar se salva. Yo ahí pensé que se había terminado la lucha, para mí en la segunda lanza iba a ganar Roman Reigns. Y yo en toda esta lucha estuve muy negado a la idea de que Roman Reigns iba a perder, porque para mí era muy obvio, para mí era Roman Reigns va a ganar, no va a perder. Entonces cada vez que Lesnar hacía un F5 a Roman Reigns yo estaba como, ay, ¿para qué? Si igual se lo va a sacar. O sea, nunca estuve así como pensando que Lesnar iba a ganar, y eso me hizo disfrutar aún más lo que viene después, porque vemos que Roman empieza con Superman Punch, lanza, y después trata de aplicar de nuevo la lanza, y ahí es cuando Lesnar intercepta y lo agarra en el aire de una manera así espectacular, porque Lesnar, o sea, no es como la típica que va corriendo a hacer la lanza y lo agarra para hacer el F5, sino que salta y lo agarra en el aire, y ahí aplica el F5. Sí. Ahí es cuando los dos se quedan en el suelo y ocurre el momento WrestleMania épico.
Sí, que suena... Es que... Sigue hablando, por favor, porque yo no puedo dejar pasar esta oportunidad, weón, de hacer ese... Habla, weón, no me dejes.
Es que iba a terminar la idea, weón.
No, si no tenés ninguna idea, weón. Esto.
Y
suena en todo el estadio, weón. Pero no suena con el Burn It Down.
No,
para mí una de las cosas recordadas también es el grito de JBL. This is brilliant, this is brilliant. Dice gritando como sí. Bueno, como sabemos que el comentarista heel de alguna forma, sí. La entrada de Rollins corriendo, weón. Yo creo que ahora me acuerdo y me da como escalofrío, weón, porque es emocionante. O sea, te cambia todo, pero todo el panorama de lo que estabas viviendo. O sea, y creo que estabais tan metido y estáis tan inmerso en la historia de entre del ascenso de Roman, de que Roman, bueno, va a ganar sí o sí, que ganó el Rumble y que va contra Lesnar, que de alguna forma nunca se te pasa por la cabeza, bueno, que puede interferir a alguien.
Claro.
¡Pum! Te sorprende y aparece Rollins. Cuando, por lo general, el ganador del Money in the Bank, la mayoría de las veces aparece cuando la lucha termina. Terminó y hay un ganador que está devastado, celebrando y entra. Aquí este
y nunca entra, había pasado antes en WrestleMania, entonces también no, era tampoco, más entonces, improbable.
Y aquí este one. Este weón entra cuando la lucha aún no ha terminado y cuando está súper en suspenso porque tenía a los dos muy debilitados, pues, weón. Entonces, weón, ¿qué? ¿Lo va a lograr? Va a ser... Entonces, weón, muchas emociones juntas. El weón entra. Me encanta, weón, que el maletín esté todo apoyado. Creo que lo encuentro una de las weas más maravillosas, que esté todavía como maltratado.
Sí.
Y hace el canjeo. Y entonces, lo primero que hace, si mal no recuerdo, es... si hace
el custom... Saca? Primero saca a Roma del ring. Bueno, primero se anuncia que esta lucha es una triple amenaza ahora. ¿Sí? Entonces, porque Roman Reigns estaba como un poco al borde del ring, entonces Seth Rollins aprovecha de empujarlo para afuera y le hace el curb stomp a Lesnar. Y ahí es cuando Rollins no. Claro, y ahí Rollins no. Claro, quiere hacer el segundo y la gente, todos, pero weón, hazle la cuenta. Roman se va a levantar. Todos pensando así como, hoy le van a cagar el canjeo a Rollins. Intenta hacer el segundo Crumpstone, lo agarra Lesnar para el F5 y todo fue como, oh, cagó el Rollins. Lanza de Roman Reigns inesperada, que le salió súper bien para tener a un tipo encima y es muy fácil cagarla ahí.
Porque se ve devastadora aparte de la lanza, porque, o sea, es creíble de que deje fuera de combate con eso a Lesnar, porque como que lo parte. Sí. Lesnar lo tiene en el aire y como que le recibe la lanza y queda como... No es típica que sale con él para atrás, sino que como que la recibe de lleno. Entonces queda en el claro. Mismo lugar, cae. Como que se dobla, cae en el lugar. Bueno, y ahí aprovecha Rollins de sacar a Lesnar y hacerle el curbstone a Roman de manera fenomenal, weón, de manera increíble. Sí. Pin, 1-2-3, lo improbable ocurrió. Y también creo que es una manera demasiado inteligente también de proteger a ambos, weón. Porque Lesnar no se come el pin, Roman se lo come, pero después de una hueá épica y de recibir una cantidad de daño y de que quedó vulnerable después del momento. Y bueno, el ganador, ya sabemos, Rollins sacando toda la rompiendo todas las expectativas que teníamos, como sacándonos la idea de que iba a ser un main event de mierda, y nos deja locos, weón, con una victoria tremenda y un cierre con él en la parte de la entrada con el logo de WrestleMania, con los fuegos artificiales, en uno, yo creo, girando, que me encanta cuando toma y lo pone, se pone a girar el cinturón, hermoso, sí. Bueno, entonces creo
y el WrestleMania 35 hace lo mismo, cuando Seth Rollins le gana a Lesnar en el opener del WrestleMania 35, hace lo mismo, cuando gana el título y lo empieza a girar en el aire también, ahí está, adoptó así. Sí, ahí el público se volvió loco con la victoria de Rollins. Bueno. No, y este WrestleMania termina de una manera muy inesperada, y también uno lo que podría pensar es como, ya, Roman Reigns no ganó el título ahora, pero lo va a ganar más adelante, o sea, eso va a pasar. Entonces tú decís como, ya, quizás en Backlash, bueno, no recuerdo si estaba Backlash en este momento, pero quizás en el siguiente evento o lo va a ganar Roman Reigns o algo así. Y para nuestra sorpresa, el reinado de Rollins es muy largo. Llega con la compañía, de la autoridad.
En un momento de la campeón. Sí, po.
Sí, no, es que me confundí, me traspapelé con el... con... No, sí, tenés razón. Y bueno, y creo que en ese SummerSlam del mismo año es cuando gana el campeonato, o sea, cuando está con el campeonato de Estados Unidos y el campeonato y lo defiende con Cena y pasa todo eso. Entonces, no, tuvimos un muy buen final con un Rollins ya siendo como el tipo. Ya como la siguiente superestrella del momento, y creaste la superestrella ahí, ¿cachai? Como que. Sí. De verdad,
ahí ya comenzó la
gente. Sí, y la expectativa de la gente siempre fue que iba a ser Roman Reigns el pilar, por ahí después Dean Ambrose, y el último era Rollins, porque Rollins era como el ágil, el aéreo, pero que The Shield como grupo quizás no era el que tenía más proyección al estilo gusto Vince McMahon, me refiero. Y termina siendo en ese momento el más over de The Shield, pues. Entonces. Sí. No, fue maravilloso, fue brutal. La gente, creo que en su mayoría, salió contenta, más allá de algún que otro fanático de o Lesnar o Roman, pero creo que la gente en general recibió muy bien esta decisión, y termina cerrando WrestleMania de una manera épica, y con todos esperando a ver qué iba a pasar en Raw, en el fondo.
Sí, tremendo. Tremendo. Un gran, buen WrestleMania, entretenido de ver. Y que sigue dando también estas expectativas para ver lo que nos toca de aquí a 3 semanas más aproximadamente con WrestleMania 39. Así que está bueno rememorar momentos de WrestleMania para entrar en el mood. Así que nada, pues con eso podemos ir cerrando este episodio.
Sí, tenemos que ir haciendo más retro. Nos quedan pendientes algunos retros de WrestleMania que vamos a tratar de ir subiéndolos para al menos subir unos cuantos más para ya... llegar a WrestleMania 39 con todo. Entonces vamos a ahí de repente haciendo preguntitas en redes sociales para saber de cuál quieren que hablemos. Hicimos una encuesta en la que ganó WrestleMania 17 y la vamos a hacer, la tenemos pendiente, pero hoy día no pudo estar Andrés, a quien le mandamos un saludo, obviamente. Sí, queríamos estar los tres para ese WrestleMania.
Sí, porque coincidimos en que hay momentos en que son los favoritos de muchos, así que es un capítulo especial.
Claro. Así que eso, queridos Jovers, nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Hasta pronto y cuídense. Tomen agua.
Tomen agua, hagan pipí, bésense. Adiós.
Bye, bye.